ciudad.
Y estar ya con ustedes en esta emisión que se llama Las Crónicas de la Catástrofe, sálvese quien pueda. Hoy es martes 5 de noviembre de 2019, son las 19:18 horas en Ciudad Monstruo y estamos transmitiendo con puro software libre, o casi, en una transmisión más de la que huelga radio, esta radio sin patrón, sin Dios, sin amo, sin patrocinio, sin marido ni partido, ni marida ni ninguna otra atadura, solo nuestro leal parecer y entender. Y justamente eso, pues por ahí les comento, mientras ajustamos el volumen de nuestro micrófono, les comento que ha sido esta una de las principales polémicas entre las radios libres, comunitarias, radios independientes, alternativas, como se les quiera llamar, porque existen muchas compañeras y compañeros que piensan que hacer la otra radio consiste en simplemente dar la voz a los demás. Pero nosotros pensamos que también la radio es este ejercicio de libertad donde decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos gusta, por supuesto. Y eso no nos hace menos comunitarios o menos libres que otros que complacen, como dicen ellos, a lo que consideran una audiencia. Nosotros pensamos que todas y todos tenemos una palabra que aportar. Así que, por supuesto, la radio está abierta a la participación de todos y todas. Pero sí que tenemos esa libertad de tener nuestro propio espacio, nuestra propia palabra que compartimos con todas y todos. Y de eso se tratan las Crónicas de la Catástrofe, traer acá algunas de las situaciones, hechos, noticias, análisis que le dan vida a un pensamiento crítico, a un pensamiento que se pronuncia directamente contra el capitalismo, contra sus sirvientes, contra los sirvientes del capital, y que estamos aquí compartiendo en primer lugar lo que es el epicentro del dolor, lo que está pasando en Palestina. Y fíjense con qué nota empezamos hablando justamente de eso. Probablemente si preguntamos, nadie va a querer que hablemos de Palestina porque parece algo muy lejano, y sin embargo, con esta situación de guerra que está viviendo el país, la situación de Palestina cada vez se parece más a la de México, Centroamérica y muchas otras partes del mundo. Esta es una nota publicada por el portal hermano palestinalibre.org el día de ayer, 4 de noviembre. Soldados israelíes disparan a un palestino por diversión. Un video que se ha hecho viral en las redes sociales muestra cómo soldados del régimen israelí disparan por diversión a un joven palestino desarmado. Aquí hay tres hombres vestidos en traje de campaña. Uno trae un lanzagranadas de estas armas que sirven para disparar gases lacrimógenos, y los otros dos traen pues fusiles de asalto. Uno de ellos está haciendo un signo como de victoria, se esboza una gran sonrisa. Y el texto del artículo dice lo siguiente: en la grabación publicada este sábado se ve el momento en que agentes de la policía israelí no permiten que un joven palestino pase por un puesto de control en la ocupada Cisjordania y le ordenan dar la vuelta y retornar a su lugar de procedencia. El palestino, que llevaba una mochila y una tarjeta de identificación, comienza a alejarse con los brazos en alto, antes de recibir, segundos más tarde, un disparo de un agente israelí que le alcanzó la espalda y le dejó en el suelo. Tras la filtración del video, la policía del régimen israelí ha comunicado que el incidente ocurrió hace un año y medio y que el palestino había resultado herido por una bala con punta de esponja. Además, ha alegado que todos los agentes involucrados en los hechos habían sido castigados o transferidos a otras unidades. El diario israelí Haaretz, no obstante, ha detallado que la agente en cuestión, que es acusada de haber disparado al palestino por diversión, fue arrestada y llevada ante una corte israelí para dar explicaciones sobre lo sucedido. Dice lo siguiente también: a menudo, soldados y agentes de policía del régimen de Israel disparan contra los palestinos, entre ellos mujeres y niños, con total impunidad. Muchas de las víctimas han recibido disparos en la cabeza o el pecho, incluso a corta distancia, lo que sugiere que las fuerzas israelíes emplean una estrategia deliberada de disparar para matar o herir gravemente. Las autoridades israelíes suelen arrestar pocos días a los policías o soldados que atacan a los palestinos para luego ponerlos en libertad sin recibir el pertinente castigo por el delito cometido. En el peor de los casos, optan por expulsar al agente agresor de la policía o del ejército. En diciembre de 2018 también se difundió una grabación en las redes sociales que mostraba cómo las fuerzas israelíes dispararon y mataron a un palestino discapacitado en la ocupada Cisjordania. Y ahí pone la liga para ese segundo video. Aquí el video está alojado en el sitio de... no se llama sitio, Néstor, ¿cómo ponemos? En el canal de Hispan TV de YouTube. Dura 27 segundos y muestra justamente este momento donde le dice que camine de regreso a donde vino. El palestino se aleja con su mochila en una mano y con la otra levantada. Más adelante baja las manos y en algún momento recibe el balazo de esta mujer policía de Israel. Se ve cómo cae. Los cínicos del gobierno israelí dicen que lo hirieron con una bala con punta de esponja. Imagínense ustedes lo que es recibir con esos fusiles de asalto un balazo, así sea de plastilina o de papel. Es un objeto que viaja a una velocidad altísima, de suerte que el palestino cae al suelo y bueno, pues afortunadamente no murió, pero qué sustazo debe haberse llevado. Y el rostro criminal de este régimen de ocupación que dispara a la gente por diversión, ya no se trata de un ejército profesional cumpliendo órdenes de sus superiores, se trata de una banda de asesinos que matan, disparan, agreden por diversión. Hispan TV reportando sobre la situación en Palestina. Y si la agresión directa no basta, pues vamos ahí hablando también de cómo se anexan el territorio palestino los israelíes. Dice la siguiente nota, también del 4 de noviembre. El gobierno provisional israelí intenta anexar otras partes de Cisjordania y el Valle del Jordán. El parlamento israelí está intentando anexar otras partes de Cisjordania. El proyecto de ley presentado por la jefa del partido Yamina, Ayelet Shaked, propuso aplicar la soberanía a los asentamientos en el Valle del Jordán, Mahalej Adumim y Gust Etzion. Shaked aclaró que la aplicación de la soberanía sería para las áreas dentro de los asentamientos y no cubriría carreteras y parques arqueológicos e industriales en las regiones de Judea y Samaria. Actualmente, Israel tiene un gobierno interino con Benjamín Netanyahu como primer ministro y el proceso de paz está congelado como resultado de ello. Pero no sé de qué proceso de paz hablarán, más bien de todas las trampas, dilaciones y abusos que comete el régimen de Israel. Seguramente que a eso se refieren. Antes de las elecciones que perdió y posteriormente, tampoco Netanyahu logró formar un gobierno. Así que Netanyahu está pues ahí en el limbo, a pesar de haber prometido más anexiones en Cisjordania. El partido de Netanyahu no es el que propone la legislación, pero es más que probable que esté relacionado con tales promesas de anexar territorios cisjordanos, para demostrar que el gobierno provisional, con él como primer ministro, tiene la voluntad de tomar medidas encubiertas para garantizar la expansión de Israel. En agosto, Netanyahu prometió anexar todos los asentamientos. Dijo que comenzaría con el Valle del Jordán inmediatamente después de la formación del gobierno. La situación es ideal, ya que el proceso de paz con Palestina está congelado, pero el Parlamento puede aprobar legislación. Además, la administración Trump no condena ninguna anexión adicional por parte de Israel, sino que incluso las apoya. Hay una ventana diplomática de oportunidad y voluntad por parte de Estados Unidos para este tipo de anexión que no volverá, dijo Shaked. No podemos darnos el lujo de dudar o esperar. Debemos aprovechar esta ventana de oportunidad de inmediato y comenzar a aplicar la soberanía sobre estas áreas. Es por esta razón que el Estado de Israel no puede ser arrastrado a otro ciclo electoral. También hay una especie de explicación religiosa a las anexiones, desde que un descubrimiento reciente por el arqueólogo Dr. Scott Stripling mostró que la esquina del altar de Dios supuestamente se encontró en Shiloh. ¿Qué tal? Imagínense ustedes, estamos realmente en la edad de las cavernas, que alguien pueda pensar que un arqueólogo, por más doctor que sea, encontró la esquina del altar de Dios. Hágame usted el chingado favor. Bueno, pues sí, hay que darle un premio antinobel a ese señor. Y ya ahora también eso los sionistas están tomando como pretexto para anexar más territorio palestino. Dice, siguiendo con esta idea del locuaz descubrimiento, en los últimos 3 años descubrieron múltiples grandes pitoy, famosos tarros israelíes con borde de collar, en una serie de cuartos de almacenamiento alrededor de la antigua ciudad de Shiloh. Claramente, anexar el área, dicen los sionistas, está justificado. En agosto, cuando Netanyahu prometió anexar más asentamientos en Cisjordania, los funcionarios de la defensa israelíes advirtieron que tal medida pondría en peligro la seguridad de Israel. Cualquier anexión unilateral de territorio o extensión de soberanía a Cisjordania pondrá en riesgo la seguridad de Israel junto con el bienestar de sus ciudadanos, expresaron estos funcionarios, militares, pero no estoy seguro que sean solo militares, estos funcionarios israelíes, en una carta pues que se hizo pública. Se habla de que en Israel actualmente hay una situación política muy precaria, ya que en octubre el presidente Reuven Rivlin le encargó al presidente del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, que intentara formar una coalición después de que el primer ministro Netanyahu fracasara tras las elecciones de septiembre. Las negociaciones entre Likud, el partido de Netanyahu, y el Partido Azul y Blanco de Gantz también se han enredado, con la insistencia de Gantz de que no puede apoyar a Netanyahu como primer ministro mientras se sospeche de él en 3 casos penales, y bien podría ser acusado en ellos. O sea que están en ese proceso de levantar las pruebas. Todavía no hay una acusación formal contra Netanyahu, pero Gantz, el otro político, si es que se le puede llamar así, diríamos que más bien el otro neandertal, el otro ultramilitarista, pues no quiere a Netanyahu en el gobierno. Y concluye el artículo: es probable que, a pesar de que una segunda elección anticipada pueda resultar bastante perjudicial para la estabilidad de Israel, Netanyahu enfrenta un posible proceso penal pronto y por tanto puede terminar en prisión a menos que esté bajo inmunidad parlamentaria. Actualmente permanece como primer ministro de gobierno provisional. Es de su interés continuar desempeñando el papel en el nuevo gobierno o prolongar el gobierno interino durante el mayor tiempo posible, y eso es mediante una segunda vuelta de elecciones anticipadas. O sea que no dan paso sin guarache, Netanyahu pues refugiándose en la inmunidad parlamentaria y también pues ya muy cerca de estar acusado en un proceso legal. Esto apareció en España Newsfront y pues puede ser consultado en el portal palestinalibre.org. Publicada el 31 de octubre, se expresa que la líder palestina Kahlida Harrar fue nuevamente arrestada por militares israelíes. Para Israel, resistir la ocupación militar y defender los derechos humanos es motivo de fuerte represión, cárcel e incluso asesinatos. Es la estrategia utilizada por los nazis y las dictaduras militares para aplastar la resistencia de los pueblos oprimidos. A temprana hora de la madrugada del jueves 31 de octubre, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron una campaña de arrestos entre los líderes del izquierdista partido Frente Popular para la Liberación de Palestina en Cisjordania Ocupada. Ahí volvieron a arrestar, entre otros, a la dirigente y activista feminista Kahlida Harrar. Grandes contingentes y fuerzas del ejército israelí asaltaron la ciudad de Ramallah y allanaron la casa de la militante Harrar. Simultáneamente fue allanada la casa del escritor y ex prisionero Ali Haradat en la ciudad de Al-Bire. Ambos líderes fueron llevados a destino desconocido. Los militares israelíes también arrestaron a Amar Subu de la aldea de Safa, al oeste de Ramallah, al expreso político Bart Abdo de la aldea de Kaf Nama, al oeste de Ramallah, Fadi Abu Sorur, Fadi Humedain y Aras Akram del campamento de refugiados de Aida al norte de Belén, y también a Ahmad Ali Sabri de Kafar Khalil al sur de Nablus. Las fuerzas de ocupación israelíes allanaron también casas de prisioneros Samer al-Arbet y Walid Hanacha en Ramallah. O sea que no solo están presos del régimen sionista, sino que aparte van y allanan sus casas. Cabe señalar que Israel arresta y encarcela habitualmente a los líderes palestinos por años sin cargo alguno, tal como sucedió con Kahlida Harrar, que recién en febrero de 2019 fue dejada en libertad después de pasar 20 meses en detención administrativa. Harrar, al igual que todos los líderes palestinos, son encarcelados por el hecho de resistir la ocupación militar y luchar por la libertad de su pueblo. La resistencia contra la ocupación militar israelí es calificada por los sionistas como terrorismo, tal como hacían los nazis y las dictaduras militares en contra de los activistas de derechos humanos. Y esto lo firma la corresponsal de palestinalibre.org en Jerusalén Ocupada, cuyo nombre por supuesto permanece en el anonimato, porque imagínense si los sionistas se enteran que ya el Comité Democrático Palestino Chile tiene una corresponsal en Palestina, pues seguro que le van a seguir los pasos y la van a echar tan pronto como puedan meter el guante en ella. Y ahora entramos en un tema puntilloso. Espero que seamos capaces de explicarlo correctamente. Este es un artículo de Razmi Barut titulado La limpieza étnica de los cristianos palestinos, de la que nadie habla. Todos hablan sobre los cristianos palestinos, pero nadie les pregunta a ellos. Nadie habla de la ocupación militar, la represión y el apartheid israelí que sufren. Las afirmaciones orquestadas por el sionismo de que los cristianos palestinos se van debido a las tensiones religiosas entre ellos y sus hermanos musulmanes son absolutamente infundadas. Israel ha logrado tergiversar la lucha en Palestina desde la lucha política y de derechos humanos contra el colonialismo hacia hacerla parecer como una lucha religiosa. Esto quizá vale la pena decir antes para entender bien este artículo, que la mayoría de la población palestina que profesa alguna religión están pues practicando el Islam, son musulmanes, y hay una fracción sin embargo de palestinos que son cristianos. Entonces los israelíes que tienen su propia religión, el judaísmo, pues también le están cargando la mano a los cristianos palestinos, pero en este caso dicen que los cristianos palestinos se van de sus tierras porque están peleados con sus hermanos palestinos musulmanes, lo cual dice Barut es totalmente falso. Vamos a leer algunas partes de este artículo. La población cristiana de Palestina está disminuyendo a un ritmo alarmante. La comunidad cristiana más antigua del mundo se está mudando a otra parte. Y la razón de esto es Israel. Los líderes cristianos de Palestina y Sudáfrica dieron la voz de alerta en una conferencia en Johannesburgo el 15 de octubre de 2019. La reunión se tituló La Tierra Santa, una perspectiva cristiana palestina. Una cuestión que destacaron fue la rápida disminución del número de cristianos palestinos en Palestina. Hay varias estimaciones sobre cuántos cristianos palestinos siguen viviendo hoy en Palestina, en comparación con el periodo anterior a 1948, cuando el Estado de Israel se estableció sobre las ciudades y pueblos palestinos. Independientemente de la fuente de los diversos estudios, hay consenso en cuanto a que el número de habitantes cristianos de Palestina se ha reducido casi 10 veces en los últimos 70 años. Bueno, pues acá se habla de que hay más o menos 47 mil cristianos palestinos en la Cisjordania ocupada, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. 98% de ellos viven en Cisjordania, concentrados en Ramala, Belén y Jerusalén, mientras el resto tiene una pequeña comunidad cristiana de 1.100 personas en la asediada Franja de Gaza. Esta crisis demográfica se ha estado gestando durante décadas. Por ejemplo, hace 70 años, Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo, era 86% cristiano. Sin embargo, la demografía de la ciudad ha cambiado, fundamentalmente después de la ocupación israelí de Cisjordania en junio de 1967 y de la construcción del muro ilegal del apartheid israelí a partir de 2002. Partes del muro debían cortar a Belén de Jerusalén y aislar a los primeros del resto de Cisjordania. El muro rodea a Belén al continuar al sur de Jerusalén Este, tanto en el este como en el oeste, dijo la organización Belén Abierto, describiendo el devastador impacto de este ilegal muro en la ciudad palestina, con la tierra aislada por el muro, anexada para el asentamiento de israelíes y cerrada bajo varios pretextos. Solo 13% del distrito de Belén está disponible para uso palestino. Cada vez más asediados, los cristianos palestinos en Belén han sido expulsados de su ciudad histórica en grandes cantidades. De acuerdo con Vera Babun, exalcaldesa de Belén, a partir de 2016 la población cristiana de Belén se ha reducido al 12%. Solamente 12% de los habitantes de Belén son cristianos palestinos. Y esto representa tan solo 11.000 personas. Las estimaciones más optimistas sitúan el total de cristianos palestinos en toda la Palestina ocupada en menos de 2% de toda la población. La correlación entre la disminución de la población cristiana en Palestina y la ocupación israelí debería ser un hecho perfectamente reconocible, como es evidente para las comunidades cristianas y musulmanas de Palestina por igual. Acá nos habla de un estudio que hizo la Universidad de Dar al-Kalima en la ciudad cisjordana de Beit Hala, que fue publicado en 2017. Ahí entrevistó a casi 1.000 palestinos, la mitad de ellos cristianos y la otra mitad musulmanes. Uno de los principales objetivos de la investigación fue comprender la razón detrás de la disminución de la población cristiana en Palestina. El estudio concluyó que la represión de la ocupación israelí, las restricciones continuas, las políticas discriminatorias, las detenciones arbitrarias, la confiscación de tierras, se sumaron al sentido general de desesperanza entre los cristianos palestinos, que se encuentran en una situación desesperada donde ya no pueden percibir un futuro para su descendencia o para ellos mismos. Las afirmaciones infundadas, orquestadas por el sionismo de que los cristianos palestinos se van debido a las tensiones religiosas entre ellos y los musulmanes, son irrelevantes. Hacen el mismo ejercicio para Gaza, donde la situación es, si se puede, peor. La Franja de Gaza, ustedes saben, está gobernada por Hamás y ahí el cerco israelí es todavía más implacable. Había, dicen estos estudios, más o menos 2.300 cristianos hacia 1967 habitando en la Franja de Gaza. Y actualmente hay alrededor de 1.100 cristianos. También ahí la guerra, el asedio implacable han afectado fuertemente a la comunidad cristiana. Al igual que los musulmanes de Gaza, estos cristianos están aislados del resto del mundo, incluidos los lugares sagrados de Cisjordania. Cada año los cristianos de Gaza solicitan permisos del ejército israelí para unirse a los servicios de Pascua y Navidad en Jerusalén y Belén. En abril pasado, solo 200 cristianos recibieron permisos, pero con la condición de que deben tener 55 años o más y que no se les permite visitar Jerusalén. Un grupo israelí de derechos humanos llamado Shisa describió la decisión del ejército israelí como una violación más de los derechos fundamentales de los palestinos y de la libertad de movimiento, la libertad religiosa y a la vida familiar. Y con razón acusó a Israel de intentar profundizar la separación entre Gaza y Cisjordania. Israel apunta a hacer más que eso, separando a los cristianos palestinos unos de otros y de sus lugares sagrados, como también hace en el caso de los musulmanes. El gobierno israelí espera debilitar las conexiones socioculturales y espirituales que dan a los palestinos su identidad colectiva. La estrategia de Israel se basa en la idea de que una combinación de factores, inmensas dificultades económicas, asedio permanente y apartheid, ruptura de los vínculos comunales y espirituales, eventualmente terminará por expulsar a todos los cristianos de su patria palestina. Israel está ansioso por presentar el conflicto en Palestina como de carácter religioso, para que a su vez pueda calificarse como un estado judío asediado en medio de una población musulmana masiva en Medio Oriente. La existencia continua de cristianos palestinos no influye en esta agenda israelí. Bueno, pues ahí están como una moneda de cambio. Los cristianos palestinos no son funcionales a la estrategia de pensar a Israel, presentar a Israel como un estado asediado. Lamentablemente, dice el autor, Israel ha logrado tergiversar la lucha en Palestina desde la lucha política y de derechos humanos contra el colonialismo de los colonos hacia una lucha religiosa. Igualmente inquietante resulta que los partidarios más ardientes en apoyar a Israel en Estados Unidos y en otros lugares son cristianos devotos. O sea que si esos cristianos miraran a quién están favoreciendo y cuál es la situación de los otros cristianos, en este caso los cristianos palestinos, quizá se la pensarían más para apoyar al régimen de la ocupación. Debe entenderse que los cristianos palestinos no son extranjeros ni espectadores en Palestina. Han sido víctimas igualmente como sus hermanos musulmanes. También han desempeñado un papel importante en la definición de la entidad moderna palestina, a través de su resistencia, espiritualidad, conexión profunda con la tierra, contribuciones artísticas y floreciente ciencia. No se debe permitir que Israel excluya a la comunidad cristiana más antigua del mundo de su tierra ancestral para que pueda obtener algunos puntos en su feroz impulso por la supremacía racial. Cierra el artículo. Igualmente importante es nuestra comprensión del legendario Somout palestino, firmeza en árabe. Y solidaridad no puede ser completa sin apreciar plenamente la centralidad y relevancia de los cristianos palestinos en la narrativa e identidad palestinas modernas. Bueno, ahí también hace un llamado para que aquellos que son de confesión musulmana y de cultura árabe no se olviden de sus hermanos cristianos palestinos luchando contra el enemigo común que son los sionistas. Sobre el autor nos dicen que Razmi Barut es periodista, autor y editor de Palestine Chronicle. Su último libro es La Última Tierra, una historia palestina. Está preparando la obra Estas cadenas se romperán, historias palestinas de lucha y desafío en las cárceles israelíes. Barut tiene un doctorado en estudios palestinos de la Universidad de Exeter y es investigador no residente en el Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad de Saim en Estambul. Tiene un sitio en internet, razmibarout.net, traducción de palestinalibre.org, pues un artículo bien interesante sobre algo que a lo mejor muchos no sabíamos que existían, cristianos de cultura palestina y que ahora pues están siendo fuertemente presionados para que abandonen su hogar, como bien dice el autor, la comunidad cristiana más antigua del planeta. Como otro ejemplo de esta persecución que mencionábamos, incluso contra los defensores de derechos humanos, palestinalibre.org informa el 4 de noviembre. Israel prohíbe viajar a un miembro del personal de Amnistía Internacional como castigo por su trabajo. La decisión de las autoridades de Israel de impedir a un miembro de Amnistía Internacional viajar al extranjero por razones de seguridad, aparentemente como castigo por el trabajo de derechos humanos de la organización, es otro estremecedor indicio de la creciente intolerancia de Israel hacia las voces críticas. Así lo manifestó Amnistía Internacional. Laith Abu Seyyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, fue detenido en el paso fronterizo de Allenby King Hussein, entre Jordania y la Cisjordania ocupada por Israel el 26 de octubre, cuando se dirigía al funeral de un familiar. Tras tenerlo esperando 4 horas, le informaron que el Servicio de Inteligencia de Israel le prohibía viajar por razones de seguridad que no revelaron. La afirmación de las autoridades israelíes de que tienen razones de seguridad para prohibir viajar a Laith Abu Seyyad es totalmente absurda. El hecho de que no hayan facilitado ningún detalle que justifique la prohibición revela su verdadera intención. Esta es una siniestra medida impuesta como castigo por su labor de defensa de derechos humanos de la población palestina, dijo Saleh Higazi, director adjunto para Medio Oriente y Norte de África de Amnistía Internacional. Además de violar los derechos de Laith a la libertad de circulación y de asociación, esta prohibición de viajar ilustra la escalofriante determinación de las autoridades israelíes de silenciar a las organizaciones y activistas de derechos humanos que critican al gobierno. También pone de manifiesto el carácter cruel e inhumano de sus políticas. Recordar que el compañero iba al funeral de un familiar, seguramente que para él era importante estar ahí acompañando a la familia en la pérdida de un ser querido. En septiembre pasado ya se le había denegado un permiso humanitario para entrar en Israel desde la Cisjordania ocupada, con el fin de acompañar a su madre que iba a recibir tratamiento de quimioterapia en Jerusalén. El sistema de permisos exige a todas las personas palestinas residentes en los territorios ocupados un permiso de entrada para ingresar a Israel, incluida Jerusalén Oriental, sea cual sea el motivo, trabajo, atención médica y visitas familiares incluidos. Además de invadir cruelmente su vida familiar, estas restricciones arbitrarias para viajar interfieren en su trabajo de derechos humanos, pues le impedirán entrar en Jerusalén Oriental e Israel y viajar al extranjero para realizar actividades esenciales, como trabajo de incidencia ante Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos, así como le impedirá participar en conferencias y otros eventos. Bueno, pues ahí está parte de lo que cuenta este artículo, un defensor de los derechos humanos al cual le prohíben viajar, incluso por razones humanitarias, y con mucho tino las organizaciones palestinas ven en ello un castigo por su trabajo como defensor de derechos humanos y también una manera de detenerlo, porque pues estás ahí atrapado en los territorios ocupados o en el propio Israel sin poder salir a hablar en Naciones Unidas, a hablar ante la prensa independiente, etcétera, pues ya tu trabajo se ve bastante, bastante acotado. Así se las gasta el régimen sionista en Israel. con esa nota vamos a pasar a la parte candente del tema, porque ya saben que a los israelíes pues les tiembla bastante esto del boicot, desinversión y sanciones. Ahora hay bastantes notas al respecto, vamos a tomar tres de ellas. La primera publicada el día de hoy, donde boicot, desinversión y sanciones en Marruecos pide boicotear una conferencia juvenil con participación israelí. El domingo pasado, este movimiento pidió boicotear una conferencia donde es posible la participación de Israel. Acá ponen una foto de manifestantes con esa consigna de que la conferencia se anule. El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones dijo en un comunicado que la quinta sesión del Foro de Jóvenes Líderes, a celebrarse en la ciudad de Essaouira a mediados del mes de noviembre, probablemente albergará participantes israelíes después de que la embajada francesa invitase a Israel a participar en el foro. Boicot, Desinversión, Sanciones Marruecos consideró que la participación en este foro representa la normalización con Israel y constituye un intento de presentar al estado de ocupación israelí como un socio ordinario en un foro celebrado en Marruecos, informó la agencia Anadolu. Boicot, Desinversión y Sanciones Marruecos agregó que la mayoría del pueblo marroquí rechaza la normalización con Israel, mientras critica el hecho de que la embajada francesa se concedió el derecho de invitar a Israel a participar en el foro. El movimiento también lamentó la invitación de la embajada a jóvenes israelíes aptos para el servicio militar en un ejército de ocupación que practica diariamente crímenes de guerra contra el pueblo palestino para que visiten el territorio marroquí. Bueno, los franceses metiendo ahí baza fuerte en Marruecos. La embajada de Francia en Israel ha pedido a los jóvenes israelíes entre 18 y 25 años que presenten sus candidaturas para participar en la quinta sesión del Foro de Jóvenes Líderes, según la página web de la embajada de Francia en Marruecos. Fíjense, esa es una idea para pues hacer algo por nuestros hermanos y hermanas palestinas y palestinos. ¿Qué tal si se envían cartas a las embajadas de Francia en todo el mundo diciéndoles que es inaceptable? Porque justamente son esos jóvenes los que van a ir a ocupar, a agredir, a matar a las y los palestinos. Que cómo los pueden invitar a un foro de líderes y cómo los puede invitar a una supuesta democracia como la francesa. Concluye la nota, el foro de jóvenes líderes será organizado por la Embajada de Francia y el Instituto Francés de Marruecos entre el 15 y el 17 de noviembre por quinto año consecutivo en Essaouira. El foro tiene como objetivo involucrar a los jóvenes en la responsabilidad y abrir una discusión sobre el papel que tienen en el desarrollo, así como hablar de su participación en cuestiones políticas. Esta es una nota que apareció originalmente en el Monitor de Oriente Medio. No vayan a creer que solo Amnistía le tocó este tipo de prohibiciones. En otra nota del 5 de noviembre, Palestina Libre informa que el Supremo de Israel aprueba la expulsión del director de Human Rights Watch que denunció a Airbnb. El gobierno de Netanyahu acusa a Omar Shakir de apoyar al movimiento de boicot pro-palestino. Israel vuelve a silenciar a observadores internacionales. El Tribunal Supremo de Israel avaló el martes pasado la orden de deportación de Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch. El responsable de la ONG estadounidense de defensa de derechos humanos había sido acusado por el gobierno de Netanyahu de haber apoyado en el pasado la campaña pro-Palestina, boicot, desinversión y sanciones. En una sentencia que sienta precedentes sobre el derecho al escrutinio externo en Israel, el Supremo Tribunal ha rechazado la apelación del director de Human Rights Watch contra el fallo de un tribunal de Jerusalén que ratificó el pasado abril la orden de expulsión dictada por el Ministerio del Interior y que le dio un plazo de 20 días para abandonar el país. El viacrucis legal de Shakir, nacido en Estados Unidos hace 34 años en el seno de una familia de origen iraquí, comenzó antes de aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv. Hace 3 años, el Ministerio del Interior israelí le negó el visado para trabajar con su organización. Tardó 7 meses en recibir el permiso, pero en mayo del año pasado le fue revocado bajo la acusación de haber respaldado el movimiento de boicot a Israel. Antes, el pretexto del gobierno era tachar a las ONG de propagandistas pro-palestinas. Ahora ha recalibrado su estrategia hacia el boicot, explicaba Shakir en una entrevista con el diario español El País. Nosotros, refiriéndose a Human Rights Watch, no apoyamos el boicot, desinversión y sanciones. Solo cuestionamos a empresas que, como Airbnb, hacen negocios en Cisjordania bajo la ocupación, sin respetar la ley internacional y discriminando a los palestinos. Esas son las palabras de Shakir. Hace un año, continuó el artículo, la decisión de la plataforma de alquileres turísticos de retirar de la web la oferta de alojamientos situados en asentamientos de colonos cayó como un mazazo sobre la imagen exterior en Israel. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Esta emisión sí ya va para un año, más o menos, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando dábamos noticias de Palestina. En todo caso, recordamos bien ese hecho que en varias ocasiones se ha cuestionado que Airbnb anuncie en su portal alojamientos situados en los asentamientos de colonos, o sea, son tierras ocupadas ilegalmente, ilegalidad que no está sentenciada por las autoridades palestinas, sino por las propias Naciones Unidas, y que muchas veces gobiernos anteriores al presente en Estados Unidos habían exigido que Israel se retirara de esos territorios. Pues Airbnb se pasó por el arco del triunfo eso y anunció los alojamientos, después los tuvo que retirar y eso, pues, por supuesto, dañó profundamente la imagen de Israel y de su política de anexión y ocupación. Continúa el artículo. Graduado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Stanford y con una maestría en Estudios Árabes por la Universidad de Georgetown, Shakir reiteró el pasado septiembre en una comparecencia ante la prensa tras la vista celebrada en el Tribunal Supremo de Israel que no apoyaba el boicot a Israel, aunque en su época como estudiante había asistido a actos de la campaña pro-palestina. Su orden de expulsión fue dictada por el gobierno de Netanyahu al amparo de una reforma legal de 2017 que veta el paso a Israel a los extranjeros partidarios del boicot, desinversión y sanciones. Lástima, no vamos a poder ir a Israel, porque por supuesto que este espacio es partidario del boicot. Bueno, pues ahí está parte de lo que pasa con este joven que trabaja para una de las organizaciones de defensa de derechos humanos, pues con más nombre en el mundo, el Human Rights Watch, observadores de derechos humanos, que hacen un informe bastante importante, bastante nutrido cada año sobre la situación de derechos humanos en el mundo, y que pues ahora está siendo impedido de trabajar allá en Palestina e Israel. Esta es una nota firmada por Juan Carlos Sanz de el diario El País de España. Vamos a cerrar nuestro recorrido por el epicentro del dolor con un tema bastante pesado. Ustedes recordarán que ya en Alemania hubo una decisión parlamentaria hablando de que boicot, desinversión y sanciones es antisemita, lo cual es una de las peores acusaciones que te pueden hacer. Imaginémonos que nos comparan con los nazis, los principales antisemitas de la historia probablemente, o por lo menos los más conocidos, y resulta que ya los alemanes, los parlamentarios alemanes, emitieron una decisión al respecto. Ahora Palestina Libre hace un análisis de lo que está pasando en otro país de Europa, a la sazón la República Checa. Esta nota se titula El pánico a boicot, desinversión y sanciones alcanza un punto álgido. La decisión del Parlamento Checo de aprobar una resolución que condena el movimiento de boicot, desinversión y sanciones liderado por palestinos como antisemita es solo un ejemplo de que el pánico por el boicot, desinversión y sanciones ha alcanzado un punto álgido. La última ronda de intentos de detener las críticas públicas al trato de Israel a los palestinos comenzó en Gran Bretaña en mayo. Jeremy Hunt, en ese momento secretario de Asuntos Exteriores y candidato al liderazgo del Partido Conservador, atacó a los partidarios del boicot, desinversión y sanciones, declarando que boicotear a Israel, el único estado judío del mundo, es antisemita. Bueno, este señor tampoco tiene mucha lógica, pero allá él. Mucho más desconcertante, el Parlamento de Alemania, el Bundestag, aprobó una resolución ese mismo mes que condenó al boicot, desinversión y sanciones como inherentemente antisemita. Varios días después, el comisionado de Alemania sobre el antisemitismo, Felix Klein, advirtió de que no puedo recomendar a los judíos que usen la kipá en todas partes todo el tiempo en Alemania, en una declaración hecha pocos días antes de la marcha anual de Al-Quds, un evento de solidaridad con Palestina en Berlín. En junio, Peter Schaffer, director del Museo Judío de Berlín, se vio obligado a renunciar por permitir que el museo compartiera en Twitter un artículo del periódico Die Tagesschau Zeitung. El artículo informaba de que un grupo de 240 académicos judíos e israelíes habían firmado una carta al Parlamento alemán oponiéndose a la resolución contra boicot, desinversión, sanciones, alegando que es histórica y fácticamente incorrecto equiparar boicot, desinversión y sanciones con antisemitismo. Cuando Der Spiegel investigó en julio la resolución del Bundestag e informó que había sido aprobada luego de un intenso cabildeo por parte de los grupos pro-israelíes y el Foro de Paz de Medio Oriente, la revista también fue considerada antisemita por los líderes judíos alemanes. Chispas, pues, a palestinalibre.org y a la que huelga, seguramente que estamos en la última escala de los antisemitas, pero aquí lo decimos fuerte y claro, no tenemos nada contra los judíos, pero sí tenemos todo contra el maldito sionismo y la política de ocupación y exterminio contra las palestinas y los palestinos. Esto no es una cuestión ni de culturas ni de religiones, sino de un régimen criminal que está exterminando poco a poco a nuestros hermanos y hermanas allá en Palestina. Así que dejen de llorar, dejen de esconderse en el antisemitismo y den la cara mejor, háganse responsables de sus actos criminales. Continúa la nota con un párrafo que titula Ansiedad palpable. En Estados Unidos, la ansiedad por el boicot, desinversión y sanciones es palpable y se extiende a cualquier desacuerdo percibido contra el público judío. A comienzos del verano, 27 estados individualmente ya habían adoptado leyes u órdenes ejecutivas contra boicot, desinversión y sanciones. Es decir, hay legislaciones estatales que también califican, pues, como anti-israelíes, antisemitas, las iniciativas de boicot, desinversión y sanciones. Cuando la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, se refirió en junio a los espantosos centros de detención en el sur de Estados Unidos que albergaban inmigrantes que buscan asilo como campos de concentración, se encontró frente a una tormenta de protestas. Fue acusada de denigrar el Holocausto y, por extensión, de denigrar las sensibilidades del pueblo judío. El centro Simon Wiesenthal la acusó de insultar a las víctimas del genocidio, mientras que la Liga Antidifamación, otro grupo de presión pro-israelí, la reprendió por hacer comparaciones con el Holocausto. Extrañamente, el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos fue un paso más allá y publicó una declaración rechazando cualquier comparación entre el Holocausto y otros eventos. Esta también es otra cosa que hay que destacar así como decimos que no tenemos nada de antisemitas, no tenemos nada contra ningún pueblo, ninguna cultura, así también hay que señalar que el régimen de Israel ha pretendido monopolizar el dolor y poner el holocausto como el no más allá del exterminio del dolor, cuando ellos están haciendo algo mucho peor, mucho, mucho peor en Palestina. Pues no, señores, todo mundo puede hacer comparaciones con el holocausto, ustedes no tienen el monopolio de la verdad. En respuesta a esta declaración del Museo Memorial del Holocausto, cientos de académicos, muchos de los cuales tienen vínculos directos con el museo, escribieron una carta en protesta por dicha declaración. Los eruditos condenaron la decisión del museo de rechazar por completo cualquier posible analogía con el holocausto o con los eventos que condujeron a él como fundamentalmente ahistóricos. A finales de julio, en una votación de 398 contra 17 votos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó abrumadoramente su propia resolución condenando el boicot, desinversión y sanciones. La votación fue ampliamente vista como una reprimenda a las declaraciones que cuestionan el apoyo acrítico de Estados Unidos a Israel por parte de la parlamentaria Ocasio-Cortez. O sea, Ocasio-Cortez está acusando al gobierno de Estados Unidos de apoyar de manera acrítica a Israel. También en ese mismo combo metieron a la representante palestina estadounidense Rashida Tlaib de Michigan y a la representante estadounidense somalí Ilan Omar de Minnesota. Y sigue con esta misma lógica, hablando de que con estas resoluciones se está ignorando la amenaza real. Como judío estadounidense, historiador del pueblo judío y del holocausto, y firmante de las cartas académicas enviadas tanto en Alemania como en Estados Unidos, así como una carta similar al Parlamento checo, he observado con alarma las formas en que el movimiento boicot, desinversión y sanciones ha sido mal caracterizado y ha sido también demonizado. Mi preocupación es doble. Primero, el intento de caracterizar al boicot, desinversión y sanciones como antisemita es principalmente un estratagema para desviar las críticas legítimas del trato inhumano de Israel contra los palestinos que viven bajo la ocupación. En segundo lugar, y no menos angustiante, es que la ansiedad por el boicot, desinversión, sanciones ignora la amenaza mucho más perniciosa de los supremacistas blancos contra los judíos y otros grupos minoritarios étnicos y religiosos, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Ese es un punto fundamental. Si alguien está haciendo daño a los judíos y sobre todo a los judíos inocentes y por razones ahí sí antisemitas culturales, completamente, pues sí, fascistas, son justamente los supremacistas blancos. Continúa el artículo. En los peores días de la violencia entre Israel y los palestinos que viven en Cisjordania ocupada y Gaza, hubo grandes retorcimientos de manos entre los liberales de Occidente que querían apoyar la causa palestina, pero que no podían soportar los ataques terroristas a civiles israelíes. Vale la pena señalar que los ataques israelíes contra civiles palestinos, que fueron mucho más numerosos, no provocaron la misma angustia. En los años 90, los años entre la primera y la segunda intifadas, a menudo se escuchaban lamentos como: si los palestinos adoptaran la no violencia, entonces podríamos apoyar su causa. Los ataques suicidas, los bombardeos de autobuses y el lanzamiento de piedras dieron a estos liberales una excusa suficiente para pasar por alto la opresión sistemática de Israel contra los palestinos, que incluyó asesinatos extrajudiciales, ocupación de tierras palestinas, detención indefinida y asaltos militares regulares contra civiles. Yo diría asaltos militares permanentes contra civiles. Desde que se hizo el llamamiento palestino al boicot contra Israel en 2005, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones ha promovido la misma estrategia de resistencia no violenta a Israel que una vez exigieron los liberales occidentales. Boicot, Desinversión y Sanciones hace un llamado para que Israel se vea obligado a adherirse al derecho internacional, no a través de la violencia, sino a través de la desconexión y el aislamiento económico, social, cultural, político y académico. A pesar de este enfoque pacifista para poner fin al sufrimiento palestino, los liberales, aparentemente bien intencionados, han seguido al lado de los líderes israelíes. Por su parte, las organizaciones sionistas menos bien intencionadas que lo que han representado como amenaza existencial para el Estado judío y un ejemplo profundo de antisemitismo. Bueno, la traducción ahí falseó un poquito. La idea es que los liberales, a pesar de que reclamaban una estrategia pacifista, pues se han mantenido del lado de los israelíes. Bien, ahí está parte de este artículo, es bastante más largo, lo escribió Barry Trachtenberg, profesor de historia y director del programa de estudios judíos en la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte. Su último libro es Estados Unidos y el Holocausto, Raza, Refugio y Remembranza, del año 2018. Pues ahí está, esto apareció en el portal de Rebelión y todas estas notas las vamos a colgar en el Twitter de la radio y también en nuestro sitio quehuelga.net cuando este programa aparezca editado. Así que con esas noticias desde el epicentro del dolor, vamos a escuchar un poco de música. Ah, miren, ahora sí nos aventamos una horita de este tema. Una situación muy, muy, muy complicada, muy difícil, muy dolorosa. Y sobre todo una situación en la que, pues, no quieren definitivamente los israelíes, el régimen israelí. Creo que hay muchos israelíes que sí, pero el régimen israelí nada más no quiere soltar prenda y lograr un acuerdo de paz donde ambos pueblos puedan vivir, pues justo eso, en armonía, intercambiando. Seguramente siempre habrá dificultades por resolver, pero donde ya no sea la violencia extrema, el exterminio, lo que pues medie las relaciones entre palestinos y palestinos e israelíes, y haya pues una oportunidad para que esto tenga otro cauce. Vamos a escuchar algo de un grupo que estrenamos en esta querida Que Huelga Radio. Fíjense que estos carnales se hacen llamar Chalanes del Amor. Ya conocemos esa palabra tan bonita que tenemos, que ya también hicimos, le damos muchos usos, como chalanear. Chalanes, pues es el chalán, el ayudante de los trabajadores de la construcción y en muchos otros contextos. Ellos tienen una producción, entre otras, que se llama Zafarranchos y Aires de la Costa. Y de ella vamos a escuchar una que se llama Llueve sobre la Milpa. Y después una versión, pues yo no sé si sea a la canción de Violeta Parra, pero por lo menos toman el título Mazurquica Modernica. Dos canciones de Chalanes del Amor. Lo escuchamos, regresamos en unos minutitos a esta querida Que Huelga Radio, 102.9 de FM.
Tierra un día brotó, esa flor que tú y yo cuidaremos con el abrazo de nuestro amor. En tus ojos brilla una esperanza, luz que de la tierra un día brotó. Esa flor que tú y yo cuidaremos con el abrazo de nuestro amor.
Varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Estádico yo al preguntónico cuando la guática pide comidica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambrica los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimulados y son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, minimis. Le echan carbónico al inocéntico, arrellanádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. para montarlicas no hicieron fáltica las rebalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tiene la culpica, señor fiscalico.
Después de hablar de Palestina, nos vamos a venir para México. México, vamos a hablar de México un ratito porque en México la cosa se está poniendo bien fea también. Pero bien fea, en serio. Y una cuestión que no va a estar en el centro de lo que vamos a hacer en esta media hora que nos queda, pero que es el punto de partida, como una especie de gran acontecimiento, una cuestión hasta cierto punto inédita, hasta cierto punto, lo reitero, es esto que podemos llamar la batalla de Culiacán, donde el ejército de los narcos del cártel de Sinaloa pues puso a correr a los militares de López Obrador. Algo que ha desatado pues un golpeteo más que muestra, yo creo, como pocas veces en la historia del país, que muestra justamente la mezquindad, la miseria de la casta política, a la cual para nada le importa el futuro del país, las condiciones en las que estamos la mayoría de las personas. Lo único que le importa es su negocio, seguir mamando del presupuesto, y para eso los políticos se pintan solos. No se trata de ver las implicaciones de un hecho tan grave como que un ejército paralelo pueda poner a correr al ejército oficial, sino se trata de golpear al presidente, de decir que pues realmente no da una, etcétera, etcétera. A lo que queremos ir es justamente a pensar ese factor de poder que es el ejército federal, las Fuerzas Armadas del Estado mexicano, y para ello recurrimos al maestro Carlos Facio. Aquí solamente como antecedente les cuento que dentro de las reacciones por el operativo en Culiacán, que pretendía detener y llevar a Estados Unidos o poner bajo proceso de extradición a uno de los hijos del Chapo Guzmán, pues hubo un pronunciamiento de un militar de apellidos Gaitán Ochoa, que fue bastante conocido porque se dijo ofendido, se dijo que el gobierno es legal pero no es legítimo ni mayoritario, y que pues habría que hacer otra cosa, que él no está de acuerdo con el rumbo que están tomando las políticas oficiales. A propósito de ese terrible discurso, también inusual en México, porque como sea, los militares ya sabemos que Muchos de ellos han cometido crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos han sido sorprendidos y otros, sin ser sorprendidos, pues se sabe que están coludidos con los delincuentes, pero generalmente habían guardado esa forma de no pronunciarse contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de este país. Por primera vez este militar lo hizo, y lo hizo de una manera bastante, bastante escandalosa. A propósito de este discurso, el maestro Carlos Facio publicó el lunes pasado la columna AMLO, Gaitán Ochoa y la disciplina militar, que pueden ustedes leer en el diario mexicano La Jornada y también en nuestro portal quehuelga.net, de la cual les vamos a leer algunos fragmentos. Dice lo siguiente Carlos Facio: el 22 de octubre, durante un desayuno con altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, y en presencia del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el divisionario Carlos Demetrio Gaitán Ochoa cuestionó las decisiones estratégicas del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y atribuyó a la jerarquía castrense la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país, coadyuvar a su pacificación a la brevedad posible y de hacerlo todo con el menor costo social y la mayor eficacia. Detengámonos aquí con el maestro Carlos Facio a pensar qué dijo este señor. Imagínense ustedes, el ejército tiene la responsabilidad de mantener cohesionado al país y entonces las instituciones civiles y la doctrina militar, pues sabemos que en este país hay instituciones, se supone, por lo menos así lo marca la Constitución, se supone que hay un Ministerio de Economía, que hay uno de Hacienda, que hay uno de Educación Pública, uno de Salud, etcétera, pero no, el señor Gaitán Ochoa dice que son las Fuerzas Armadas las que deben llevar adelante esa tarea cohesiva. Por otro lado, pacificar a la brevedad posible, pues sí, es el lenguaje de los guerreros, de los militaristas. Vamos a darles en toda y vamos a hacer que el país se pacifique. Propósitos muy, muy fuertes. Continúa Carlos Facio. Ante medio millar de generales de división, de brigada, brigadiers y de ala en funciones, ante medio millar de generales de división, de brigada, brigadieres y de ala en funciones y en situación de retiro, reunidos en el Salón República del Estadio de la Unidad Habitacional Militar de Lomas de Sotelo en Ciudad Monstruo, Gaitán Ochoa utilizó un lenguaje genérico cuando, sin mencionar ningún hecho concreto y asumiendo de facto que todos los presentes compartían sus preocupaciones, dijo: «Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados». A continuación, con una narrativa francamente deliberativa y que podría escapar al principio de neutralidad política y a la disciplina jerárquica aconsejable a un profesional de la violencia, en tanto integrante de uno de los órganos coercitivos por excelencia del Estado, el Ejército y la Fuerza Aérea, Gaitán añadió que en la actualidad vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento. Si esto les huele a los dichos del general Borolas, del comandante Borolas, o sea, de Felipe Calderón, pues más adelante sabrán por qué. Sin mencionar en ningún momento por su nombre al presidente López Obrador, ni tampoco su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas, Gaitán Ochoa adujo que pese a la legalidad y legitimidad de su investidura como titular del Ejecutivo, los frágiles mecanismos de contrapeso existentes le han permitido a AMLO un fortalecimiento que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad. Utilizando siempre un plural verde olivo, agregó que esas decisiones del jefe del Ejecutivo nos inquietan, nos ofenden, pero sobre todo nos preocupan, toda vez que los militares fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con las formas con que hoy se conduce el país. ¿Qué tal la conducción del país chocando con los militares y su formación, según esto, sólida? Si bien Gaitán dijo a sus compañeros de arma que había tratado de cuidar sus palabras y mantenerse dentro de la disciplina a la que como militar está obligado, abogó por soluciones drásticas ante un entorno histórico que lo que requiere a gritos es pacificar, educar y mantener sano a México, así o más fascista. Eso lo digo yo. Dado que Gaitán Ochoa forma parte de una institución castrense donde la formación modela para jerarquizar, homogeneizar y uniformizar, para exterminar al enemigo, para separar a sus miembros de la sociedad civil y convertirlos en engranajes de una maquinaria corporativa regida por una cadena de mando, donde el objetivo primero es la obediencia sin cuestionamiento al superior, donde el superior siempre tiene la razón, nunca se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar. Es una obediencia a la autoridad, no a la ley de la República. Queda claro qué entiende el milite por pacificar, educar y mantener sano, sic, a México. Bueno, aquí el doctor Carlos Facio da una lección de lo que está queriendo decir este señor, como decía yo, toda una ideología autoritaria donde las Fuerzas Armadas no solo van a pacificar, que podríamos decir en el límite, aunque constitucionalmente no sea su función, no pueden ellos decidir si pacifican o no pacifican, digamos que sí puede estar entre sus tareas, pero después educar y mantener sano al país, pues ya sí está bien jalado de los cabellos. Con el agregado de que, miembro de una familia de militares, su padre fue el general de división retirado Leopoldo Gaitán Durón, quien ocupó cargos importantes durante el sexenio de López Portillo, y su hermano menor, Leopoldo Noé Gaitán Ochoa, fue comandante de la quinta zona militar en Chihuahua, de donde fue retirado en 2013 por abuso de autoridad. Carlos Gaitán Ochoa se desempeñó como jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el régimen de Felipe Calderón, y como tal dio el visto bueno a la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, que sirvió como guía para una actuación del ejército que a la postre derivó en catástrofe humanitaria. Esta directiva, considerada la Biblia militar durante el sexenio calderonista, dotó de amplia libertad de acción e iniciativa y don de mando a los comandantes de las 12 regiones militares del país para realizar acciones contundentes contra el enemigo. En ese mismo periodo, en el que Gaitán Ochoa ofició también como subsecretario de la Sedena, el documento de la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico llamó a transformar la lucha contra las organizaciones criminales en una cruzada, rechazando de manera categórica toda insinuación o petición de negociación, atacando al enemigo en todos los frentes para aniquilarlo. Otra vez, SIC. Pues sí, ese documento lo conocemos tiempo atrás, una verdadera llamada a la guerra. Imagínense ustedes llamar cruzadas, si alguien recuerda las cruzadas, pues era justamente esa empresa supuestamente santa, sacra y santa, donde los fieles iban a aniquilar a los infieles. Y pues ahora, en tiempos ya modernos, gobiernos de tan mala reputación y tan malos resultados como el de Calderón recurrieron a esa palabra cruzada. Bueno, acá continúa Carlos Facio hablando de los resultados de esta guerra, que fueron desastrosos, y nos dice lo siguiente: el combate frontal estuvo basado en cuatro ejes: causarle el mayor número de bajas al enemigo, el famoso body count o conteo de cadáveres de la fallida estrategia de contrainsurgencia de Estados Unidos en Vietnam, crear divisionismo en las filas del crimen organizado, provocar confrontaciones internas e inducir a su autodestrucción. El objetivo era localizar, fijar, intimidar y causarle el mayor número de bajas al adversario. En tanto, se aplicaba la ofensiva principal sobre su flanco más sensible, el financiero patrimonial. En un sentido general, la guerra de Calderón y sus subordinados en la Sedena, el general Guillermo Galván, titular de la institución, el general Rogelio Patiño Canchola, autor de la directiva para combatir al narcotráfico, el propio Gaitán Ochoa y otros mandos, resultó todo un éxito. Hubo muertos a granel y desde entonces el conteo de cadáveres ha seguido multiplicándose hasta nuestros días. Y como parte de la amplia libertad de acción e iniciativa y el don de mando del generalato, proliferaron la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la detención-desaparición forzada de personas. A la hazaña militar no escaparon niños ni mujeres, ejemplos sobran. Aunque el patrimonio financiero de los grupos de la economía criminal quedó intacto. Y cierra Facio de la siguiente manera: Gaitán Ochoa pidió el respaldo y la solidaridad de sus compañeros para el general secretario Luis Crescencio Sandoval, a quien ofreció sus conocimientos y la experiencia acumulada en 50 años de servicio, pero en su solicitud de respaldo excluyó al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador. Bueno, esto ha desatado, como decíamos, una fuerte polémica. Primero, López Obrador dijo que pues no era grave, que Gaitán Ochoa tenía derecho a disentir, que además pensaba de ese modo porque había sido un alto funcionario de la defensa en los tiempos de Calderón, pero después, ante la oleada y la oleada de críticas y la polémica, pues López Obrador ha ido tomando otro tono, ha tomado este tema un poco más en serio y el fin de semana echó a andar la especie de que en México no hay condiciones para el golpe de Estado. Por ahí algunos gobernadores también salieron a decir, gobernadores de Morena, que no había condiciones porque ellos iban a defender al presidente y que había 30 millones de personas respaldándolo, como si los golpes de Estado se detuvieran en la institucionalidad imperante. Por eso se llaman así, golpes de Estado, es decir, el Estado actual deja de valer, las Fuerzas Armadas y aquel que es más fuerte toma el poder y a sangre y fuego implanta su ley, implanta lo que le parece lo correcto. Como dice el señor Gaitán Ochoa, hay que sanar, hay que pacificar, hay que educar al país, y esto lo vamos a hacer a través de las Fuerzas Armadas. Así que muy pertinente el artículo del maestro Carlos Facio, sin ningún reparo, sin ningún interés político, digamos, de fomentarse una carrera o de agradar al presidente o a los militares, pues él pone ahí en la tribuna pública la gravedad de estas declaraciones, hechos inéditos en México, una batalla narcos contra militares que es ganada por los narcos haciendo un despliegue estratégico, armas largas, capacidad táctica, movilización inmediata, poniendo de rodillas a los militares, un ejército que se ofende y algunas cabezas de la serpiente que empiezan a manifestarse en contra de las autoridades civiles. Estamos pues en tiempos complicados y este tipo de pensamiento es importante tenerlo en cuenta. Ahí está en quehuelga.net y también en la jornada del día de ayer para que ustedes lean completito y otra vez el artículo de Carlos Facio. Vamos a cerrar nuestra emisión con otro artículo que apareció el día de ayer, este del maestro de maestros Gustavo Esteva, una de las mentes más lúcidas en este tiempo de confusión, de canto de las sirenas, de estupidez también, porque hay mucha gente que cree saber mucho, que le está haciendo loas al poder capitalista sin ver que se está hundiendo, que está yendo contra pues el sentido de un tiempo que está ya llegando al límite, que piensan que van a poder revivir el capitalismo. Pero bueno, dejémoslos a ellos ahí con su confusión y escuchemos a Gustavo Esteva con este artículo que se titula Resistir la prepotencia y el pánico, acá, sin irnos de México, aumentamos la perspectiva y vemos algunos elementos más amplios. Dice Esteba, arde el planeta, no solo el Amazonas o California, arden la rabia y el hartazgo. América Latina es solo la punta del proverbial iceberg. Su ebullición es más visible, pero no es la única y ni siquiera la principal. La prolongada acumulación de iniquidades, la compulsión destructiva, la arrogancia, el cinismo y la prepotencia de las élites, y en muchos casos el mero instinto de supervivencia, mantienen una inmensa ola de rebelión en el mundo entero. No caben en el mismo costal las expresiones del descontento. Se parecen algunas gotas que derraman el vaso, como aumentar el precio de transportes o combustibles. Pero los vasos son muy diversos. No es lo mismo Líbano que Haití, Chile que Argentina, Hong Kong que Cataluña. El estado de ánimo general, rabia, hartazgo, toma muy diversas formas políticas. No hay todavía común denominador en esta inmensa y polifacética reacción al estado de cosas. En las estructuras de poder, las cosas son más claras y homogéneas. Comparten patrones de respuesta que combinan peligrosamente prepotencia y pánico. El modo de producción capitalista se convirtió en modo de despojo mediante el desmantelamiento de buena parte de lo conseguido en siglos de lucha y el deterioro en las condiciones materiales de vida de la mayoría. Se buscó activamente la fragmentación de las estructuras comunitarias y el debilitamiento de las organizaciones de lucha. Murió así el, entre comillas, Estado-Nación democrático, la forma política del capitalismo. Su despotismo inherente se acentuó en el estado de seguridad. El terrorismo y otras amenazas reales o inventadas fueron pretexto para extender y profundizar dispositivos autoritarios. Como eso tampoco fue suficiente, en este siglo se empezó a conformar la sociedad de control. Nuevas tecnologías quedaron al servicio de dispositivos cuya meta última es controlar todos los aspectos de la vida cotidiana. En otras partes, los gobiernos han aprendido a no hacer caso del descontento. Hay múltiples ejemplos de sus reacciones prepotentes y cínicas ante todo tipo de movilizaciones. Cuando estas son más peligrosas o intensas, la respuesta general ha sido la represión directa, refinada con procedimientos normalizados que incluyen cada vez más el empleo de provocadores. Fue claro que organizaciones poderosas y experimentadas, como la CONAIE de Ecuador, pudieron enfrentar mejor que los jóvenes chilenos o las primeras olas de chalecos amarillos esas estrategias gubernamentales de represión y provocación. Cuando el ejercicio represivo llega a sus límites y se vuelve contraproductivo, estimulando y profundizando la movilización, los gobiernos reaccionan otorgando concesiones, tanto retóricas como reales. Empiezan dando marcha atrás a las medidas que detonaron las movilizaciones, como los aumentos de precios, y luego empiezan a acumular otras concesiones que satisfacen reivindicaciones explícitas. Su pánico aumenta cuando ninguna de estas medidas logra contener la rebelión. Empiezan entonces a afianzar los dispositivos de control y manipulación, como la Société de Vigilance que acaba de proponer Emmanuel Macron en Francia. Muchas reacciones populares siguen patrones convencionales. La rebelión se expresa en ocasiones como un simple vuelco electoral o toma formas aparentemente muy radicales que pretenden cambiarlo todo para que nada cambie. Ninguna organización parece preparada para la exigencia creciente de cambio profundo cuando el grito argentino, que se vayan todos, significa realmente deshacerse de las estructuras dominantes en todos sus aspectos. Escasean propuestas hasta para la transición. A ras de tierra, sin embargo, en los pueblos y en los barrios, se teje cada vez más una manera diferente de reaccionar que no rompe con el pasado, como hizo la modernidad, pero tampoco se arraiga en él. Se sabe por experiencia que las maneras convencionales de luchar resultan obsoletas y hasta contraproducentes. Desde la primavera árabe o la era de gobiernos progresistas, se reconoce que cambiar un gobierno no es solución. Se emplean las herramientas convencionales solamente en forma circunstancial y para propósitos puntuales. Y se hacen otras cosas. las comunidades se distancian y desenchufan de las estructuras de poder. Sin tierras prometidas ni fantasías utópicas, siembran continuamente embriones de porvenir. Cultivan la idea de que los puentes se construirán cuando llegue el momento de cruzarlos. Al generalizarse lo que parece una insurrección, y al reconocerse fuerzas y pasiones que parecían fuera del alcance general, se alimenta una nueva esperanza y se la recupera como fuerza social. Viejas inercias y nuevas ambiciones, empero, limitan las capacidades de enfrentar lo que tenemos encima. La destrucción que acompaña al colapso climático y al sociopolítico, y las reacciones a menudo devastadoras que trae consigo el pánico en los gobiernos, plantean desafíos inmensos. No cabe adelantar vísperas ni cantar victorias. Nada nos detendrá, pero estamos apenas en las primeras batallas, concluye Gustavo Esteva. Y ahí está este excelente texto que traza un panorama muy general, ciertamente, de lo que estamos viviendo, pero también muy lúcido, porque, como bien dice Esteva, el tema aquí ya no es seguir por el camino que ya conocemos, sino comenzar a vivir y a luchar de otro modo. Ya las fórmulas que se habían pues aplicado en otro momento no son más válidas, ya no funcionan. No se trata de una cuestión de gusto o de elección, sino de la prueba y el error tan cruel, donde una y otra vez los intentos de reformar el capitalismo pues van y se estrellan con un ciclo de hierro, donde los pueblos, tras mucha esperanza, incluso tras algunas mejoras, acaban estando peor, como es el caso tan doloroso hoy día de Ecuador. Y esto no quiere decir que no hay que luchar, quiere decir que tenemos que cambiar nuestra manera de luchar para no seguir cayendo en la misma trampa, este mismo círculo de hierro, donde la lucha por las instancias estatales nos lleva a situaciones, pues, como decimos, callejones sin salida. Vamos a despedirnos con algo más de la música nueva de esta querida Que Huelga Radio. Queremos compartir con ustedes algo que acabamos de incorporar a nuestra gran, gran discoteca de la Que Huelga Radio. Esto es un grupo que sigue actuando, se llama Arcadia Libre, es de México y tiene un álbum del año pasado, 2018, que se titula Malicia. De ahí vamos a escuchar justamente el corte que se llama Malicia y a ver qué tal nos parece. Ahora sí que les decimos nos parece, no solo les parece, sino qué tal nos parece para seguir pues en esta querida Que Huelga Radio incorporando nuevas voces. Les agradecemos, si es que hubo alguien por ahí escuchando a esta emisión, Las Crónicas de la Catástrofe, les invitamos a que nos escriban, quehuelga@quehuelga.net, y a que visiten nuestro sitio, quehuelga.net, ahí se van publicando los programas que se editan. Los invitamos a que más tarde escuchen el bloque de noticias de la Que Huelga Radio, y también a que mañana pues, nos acompañen con la programación de esta radio libre. 102.9 de FM, buenas noches, nos quedamos con Arcadia Libre y su malicia.